Roberto "El Beto" Bubas, que seguramente ya está preparado para ver la película y la debe haber visto ella, pero no nos va a decir seguro. Beto Bubas está en comunicación telefónica con Radio Nacional Esquel. Un orgullo estar charlando con vos, Beto. ¿Cómo te va? Mauro Mateos te saluda.
¿Cómo te va, Mauro? El gusto es mío, che.
¿Cómo está el tema ya de la película, El Faro de las Orcas?
Bueno, se hace la avant-premier, digamos, el preestreno, el día 11 de abril en Puerto Madryn, y el estreno público oficial en, creo que 60 o 70 cines del país, el día 13 de abril. Y bueno, con mucha expectativa de la gente. Ahí te escuchaba recién, yo ya vi la película un par de veces en España.
¡Qué bueno!
El estreno oficial fue en España, claro, porque la productora mayoritaria es española.
Claro. ¿Cómo se siente uno, Beto, al ver el trabajo? Yo digo, el trabajo también, el placer y la dedicación de tantos años con las orcas, y que de repente sea reconocido esto más allá de tu libro y más allá de todas las notas que te han hecho siempre, que esto tenga un formato ya cinematográfico.
Bueno, nunca deja de ser una satisfacción personal importante, ¿no? Pero yo creo que uno no debe estar pendiente tanto de los resultados de sus acciones, sino más bien de un propósito mayor, que en mi caso es el tratar de sembrar conciencia en la custodia de nuestra naturaleza y en las cosas buenas de nuestra Patagonia.
Beto, cuando nos referimos a la película, sabemos que está basada, que está toma como materia prima uno de tus libros, que es Agustín Corazón Abierto. Para el oyente, por ahí los que lo leímos, ya no es tan complicado, pero sí para el oyente que por ahí no ha tenido la posibilidad de acercarse al libro, ¿cuál sería la sinopsis o más o menos el argumento de aquel libro y que tomaron como materia prima para la película?
Bueno, el libro, si lo leíste, Mauro, es del género del Principito, de Juan Salvador Gaviota, y en realidad está inspirado en una historia real, que es la que toma la productora española y la que se hace el guión y se ficciona para llevarlo al cine, y que es la historia de un nene sordo-mudo con conductas autistas que tenía 7 años en el año 97, que se llama Agustín, y que hasta ese momento no había salido de su mundo, estaba muy encerrado con estas conductas autistas y no quería aprender el lenguaje de señas ni relacionarse con nadie excepto un poco y con su mamá. Nada le llamaba la atención. Lo que pasó, cuando se acordarán, que en el año 97 a mí me denuncian por meterme en el agua con las orcas, y eso toma estado público nacional. Y en una de las revistas Viva, donde aparecía la foto mía tocándole la armónica a las orcas, este nene la vio y le apareció a su mamá con la foto, donde me señalaba y quiso decir sus primeras palabras, que eran yo. Bueno, obviamente los padres de Agustín se conmovieron muchísimo y intentaron buscarme por todos lados. Yo vivía en Punta Norte en ese momento, era guardafauna en ese lugar. Era muy difícil comunicarse conmigo porque no llegaba las cartas, no había teléfono, no había nada. Y bueno, cuando lograron hacerme llegar un fax que llegó a Puerto Pirámides, y yo lo leí contándome la historia, donde me pedían que yo accediera a mostrarle orcas a Agustín, bueno, le respondí que sí y los invité a venir. Y bueno, pasaron unas cosas muy muy lindas en esa estadía de Agustín en Punta Norte, cosas muy muy conmovedoras que me inspiraron a mí a escribir el libro que después lee un productor español y me viene a preguntar a Punta Norte cómo me había inspirado, ¿no? Cuando le cuento esta historia, él decide hacer la película.
Qué impresionante, qué bueno. Ahí me imagino que también se puede pensar uno, más allá de lo estrictamente y lo técnico que tiene que ver con el laburo que realizás con la fauna, ¿no? Ahí en aquel lugar, que es imposible desligar la naturaleza a la posibilidad de desarrollo humano, ¿no? De desarrollo, y no me gusta utilizar la palabra progreso, pero sí elevarnos como seres humanos al contemplar y tratar al menos de entender la naturaleza. ¿Cómo lo ves a esto, Beto?
Sí, lo veo como lo ves vos. Yo soy un naturalista no fundamentalista, es decir, yo realmente respeto las ideologías de cada uno, pero me parece que el fundamentalismo de pretender que el ser humano no debería existir es vano y lo único que provoca es más quiebres de los que ya en la sociedad hay. Por lo tanto, si somos 7.600 millones de habitantes en el planeta y estamos cohabitando y coexistiendo con la naturaleza, debemos hacer uso de ella de una manera responsable para que las generaciones futuras, para que nuestros nietos puedan también tener acceso a una vida sana, digna, en un ambiente no contaminado y sin riesgo para su supervivencia. Y en ese sentido, lo que yo promuevo es ese tipo de conciencia, ¿no? De que podamos hacer un uso sostenible de nuestros recursos en respeto y en armonía con el medio.
Brevemente, antes de ir terminando, también trataba de poner a ver qué término utilizar para ver lo que significaba vos también para aquellos que utilizan y explotan a los animales, en este caso relacionados al mundo marino, ¿no? Yo iba a decir, un granito en el traste representa Beto Uvas para aquellos que explotan comercialmente la vida, el sufrimiento de algunos seres como las orcas en determinados lugares de Argentina y del mundo. ¿Tenés problemas, tuviste problemas respecto a esto, no?
Bueno, sí. No, en realidad los problemas los están teniendo ellos con este grupo de personas que exponemos en el mundo, que lo que ellos están haciendo es algo que no va en la línea ni siquiera de la educación, ¿no? Claro. Lo paradójico es, fíjate, que el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha declarado a Mundo Marino hace algunos años como un emprendimiento educativo y todas las escuelas llevan a sus chicos a visitar esa esclavitud animal. Lo que yo propongo, Mauro, es una alternativa superadora porque, por ejemplo, hay unas 400 o 500 familias que directa o indirectamente viven de lo que representa el acuario San Clemente del Tuyú. Entonces, si con un fundamentalismo extremo vamos y erradicamos el acuario San Clemente, lo único que hacemos es otro mal, porque van a quedar un montón de familias sin el sustento económico, en esta crisis que estamos viviendo actual sin parangón en la Argentina, creo yo, erradicar una fuente de trabajo como es el acuario sería también muy absurdo. Entonces lo que proponemos es convertir el acuario, incluso ayudarle desde el gobierno, desde fundaciones con líneas de financiación y asistencia técnica para que se transforme en un centro de interpretación de vanguardia en el mundo, sin animales cautivos, en un centro de formación profesional de agentes de conservación marino-costera y un centro de rehabilitación de fauna herida, por ejemplo.
Qué grande. Beto, ya estamos finalizando y la pregunta que tiene que ver, ya casi un poco cholula, ¿cómo llega? Joaquín Furriel es elegido también, me imagino el director que lo pensó más allá de las dotes excelentes actorales, es impresionante ver el parecido que tienen también con vos, vi miles de fotos y son increíbles el parecido que tienen con Furriel. ¿Utilizó dos partes ahí, tanto la dote actoral como el parecido que tenía? ¿Tuviste oportunidad de preguntarle al director?
Sí, bueno, lo del parecido fue secundario realmente.
No, obviamente.
Yo hace 28 años prácticamente que no miro televisión, ni tengo televisión en mi casa, soy un ignorante en el cine y en otras cuestiones. Y cuando me llamó Joaquín para contarme de que había sido elegido para hacer mi papel y que quería venir a quedarse conmigo unos días para empezar a interpretar mi personalidad y mi rol, yo ni sabía quién era, ¿no? Y a él le causó mucha gracia, se sintió muy cómodo.
Qué grande.
No estaba lejos de cualquier cholulismo que ya por naturaleza no tengo, mucho más aún porque no lo conocía. Pero realmente Joaquín es tremendo. Hicimos una gran amistad, nos estamos hablando siempre, él ha venido a visitarme con su novia, con su hija, yo lo visito en Buenos Aires cuando voy, y realmente me he sentido honrado con que haya representado mi papel, porque es un actor argentino en ascenso que lo vamos a ver brillar pronto.
Totalmente.
En lugares que ni nos imaginamos.
Beto, ya nos despedimos y bueno, decíamos, el 13 de abril se inaugura o se proyecta la película aquí en Argentina. ¿En cuántas salas dijiste?
Mira, sale con 60 copias. Estuvimos charlando, no sé si hay tiempo para decirlo.
Sí, por favor, por favor.
Yo intenté comunicarme con gente del municipio de Esquel porque me parecía extraño que hasta el momento ninguno de la Dirección de Cultura del municipio me hubiera dicho, che Beto, ¿cómo hacemos para pasarla en tu ciudad natal? ¿No? Yo me sigo considerando un esquelense y me parecía que no tenía que ser yo el que llevaba la película en algún momento bajo el brazo, sino tenía que ser una iniciativa municipal porque era lo que correspondía. Entonces, bueno, ahí se puso en contacto conmigo el director de cultura de
Damián Duflos.
Sí, y está en contacto también con la productora y con la gente de la Secretaría de Cultura, y me parece que en breve va a ser proyectada en Esquel, y si no es en Esquel, que no tiene sala Inca, que eso es otra cosa por la que el pueblo de Esquel debería hablar y exigir del municipio de que tenga la categoría de sala Inca para que ingrese en el programa de todas las películas que, por ejemplo, Trevelin sí tiene. Uh-huh. Tal vez una posibilidad sea que se proyecta en Trevelin, que está habilitada por el Inca y tiene sala para proyección de películas nacionales, y que sea invitado a todo el pueblo de Esquel, ¿no?
Qué bueno. Debe ser la película donde, si te preguntan cómo va la película, cómo va en la sala de la proyección de la película, vos decís sala ballena, ¿no?
ojalá, te digo, sería lindo, más, digamos, no por una cuestión de ego personal, sino porque el mensaje de la película,
totalmente,
es muy lindo.
Totalmente.
La fotografía es excelente y, bueno, es algo nuestro, ¿no? Y la verdad que yo me siento como un espectador más en ese sentido.